Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Negocios Cada Semana. Como sabes, este es un podcast que hacemos en la medida de lo posible semanal, donde hablamos de diversos temas acerca de negocios y sobre todo de negocios en el mundo online. En el episodio de hoy te vamos a hablar de algo muy interesante, que es cómo generar ingresos pasivos con el dinero de otras personas. Me parece un tema súper interesante, ha sido tocado en otras oportunidades, pero hoy quiero hablarte específicamente cómo puedes tú lograr invertir en tu negocio con el dinero de otro. Así que bienvenidos, acuérdate de, por favor, de apoyar este podcast, compartirlo y bueno, en la medida de lo posible, pues lo hagas conocer este trabajo que tratamos de hacer toda la semana. Un abrazo y de esta manera comenzamos el episodio de hoy. Y empezamos a tocar el tema de hoy, que es cómo invertir con el dinero de otros. En inglés esto lo llaman Other People Money, OPM. Para hablar de este tema hay que hablar obligatoriamente de una persona que a lo mejor conoces, que se llama Robert Kiyosaki, el escritor de Padre Rico, Padre Pobre. Si no has leído ese libro, realmente te recomiendo hacerlo. Es un libro que da mucha enseñanza y te da los primeros pasos para saber cómo invertir y cómo usar tu dinero. Es muy importante saberlo, y más en estas épocas, tú sabes, de pandemia y coronavirus y demás, pues hay que estirar lo más que se pueda el presupuesto, que a veces es muy bajo. Nos dice Kiyosaki que usar el dinero de otras personas a gran escala puede hacer que tu riqueza sea exponencial e incluso infinita. Claro, él es millonario. Aquí vamos a aterrizar, no es que te vas a hacer millonario de la noche a la mañana, pero sí es un paso muy inteligente que debes hacer, sobre todo si eres un emprendedor. Acuérdate que siempre hacemos énfasis en el tema de los negocios digitales, pero aquí vamos a aplicarlo a otros temas también, como el tema inmobiliario, el tema del real estate, de los bienes raíces. Según Robert Kiyosaki, hay dos formas de hacerse rico. Una forma es usar tu propio dinero y la otra forma es usar el dinero de otras personas, o lo que él llama el Other People Money, ¿ok? El dinero de otras personas. Usar tu propio dinero te proporciona retornos pequeños y modestos y toma mucho tiempo para funcionar y requiere cierta inteligencia financiera. Pues claro, cuando estás deseando o ya tienes un negocio, generalmente del tipo de negocio que estemos hablando, a lo mejor la inversión inicial puede ser más fuerte o menos fuerte. En el caso de los negocios online que siempre hablamos, la barrera de entrada es baja. Realmente el costo de inversión no es tan alto, pero siempre es dinero. Por ejemplo, en un negocio online, si tienes que adquirir, por ejemplo, un autorrespondedor, tener un blog, pagar el hosting, etcétera, etcétera, pues eso significa un costo inicial. Entonces, según Kiyosaki, nosotros tenemos que buscar, y vamos a hacerlo en este caso hablando de un negocio online, cómo tú puedes generar esa inversión inicial o esa inversión en tus negocios, sino con el dinero de otras personas o Other People Money. Entonces, ¿qué prefieres usar? Obviamente, prefieres usar el dinero de otras personas. Y para eso tenemos que hablar del crédito o de la deuda. El dinero ajeno, el Other People Money, es un concepto fundamental que utiliza Kiyosaki en su libro de Padre Rico, Padre Pobre, y es un signo de alta inteligencia financiera. Mediante el uso de la deuda buena y del dinero de otros, puedes aumentar drásticamente tu retorno de cualquier inversión que hagas e incluso puedes lograr retornos infinitos. La deuda buena es un tipo de dinero de otros. Realmente tú no estás usando tu dinero, sino que lo estás usando para invertirlo en tu negocio. Y eso quiero hacer claro en establecer qué es una deuda buena. Una buena deuda es cualquier deuda que ponga dinero en tu bolsillo. Es decir, que cuando tú pidas ese préstamo, ese dinero te va a producir un retorno superior y vas a poder pagar esa deuda sin problema. Por el contrario, las deudas incobrables sacan dinero. Por ejemplo, cuando usas deuda con tu tarjeta de crédito para comprarte un televisor, por ejemplo. Realmente ahí no te está dejando nada, a no ser que el televisor sea una herramienta necesaria del cual tú vas a sacar el dinero para pagar la deuda que adquiriste cuando lo compraste. Entonces, también, un préstamo por un automóvil, por ejemplo, es una deuda incobrable. Lo pagas cada mes mientras el automóvil no genera ingresos, a no ser, repito, que tú lo saques ingresos de él. Y de hecho, se deprecia en el momento en que lo sacas del concesionario de la tienda donde lo adquiriste. La deuda buena, por el contrario, sería un préstamo para una propiedad de inversión, por ejemplo, donde los ingresos por alquiler cubren los gastos de la propiedad, incluido el servicio de esa deuda que adquiriste, al mismo tiempo que proporciona unos ciertos ingresos mensuales. La desventaja de la buena deuda o una buena deuda es que generalmente solo puedes pedir prestado un cierto porcentaje del precio de compra de un activo. De acuerdo con lo que veníamos hablando, por ejemplo, en el caso de bienes raíces, eso generalmente es alrededor de un 70 a un 80% del precio de compra. Desglosando esto y trayéndote como un ejemplo muy concreto, usemos una propiedad, por ejemplo, de 100 mil dólares para simplificar los números. En un trato tradicional con un banco, solo puedes pedir prestado alrededor de 70 o 80 mil dólares para esa propiedad. El resto del dinero debe estar compuesto o debe ser aportado por ti de otras fuentes de ingresos, es decir, tu propio patrimonio, por ejemplo, u otro tipo de garantía que puedas dar. El dinero de otras personas genera un mayor retorno de inversión. Debido a esto, tienes dos opciones cuando encuentras una inversión digna: usar tu propio dinero o usar el dinero de otras personas para obtener el capital necesario más allá del préstamo, donde siempre te quede un beneficio. De nada te va a servir prestado si realmente no te alcanza para pedir. Es decir, en el caso de la casa, tú vas a pedir 70, 80 mil dólares, vas a poner 20 a 30 mil dólares, vas a generar un alquiler, vas a pagar los gastos, los impuestos y te va a quedar un retorno mensual, y eso es un ingreso pasivo que se está generando, que eso lo hablamos en el tema de ingresos pasivos. Si no has escuchado ese episodio del podcast, pues te pido que lo busques abajo y lo vas a encontrar, es cómo generar ingresos pasivos. Aterricemos más nuestro ejemplo. Pongamos el escenario del precio de la compra de la casa que te gusta para invertir, que cuesta 100 mil dólares. Pides un préstamo de 80 mil al 5% de interés y 20 mil dólares provendrían de tu propio dinero para garantizar ese préstamo como inicial. Con una simple calculadora de hipotecas, el costo anual de este préstamo lo podemos calcular y sería de aproximadamente 8.500 dólares. Suponiendo que tienes un ingreso de la propiedad de 11 mil dólares al año, después de pagar los gastos, tu ingreso neto total sería de 2.500 dólares. 11 mil, ¿verdad? Menos 8.500 te dan 2.500 dólares. Tu retorno de la inversión para esto sería un 12.5%, lo cual no está nada mal. Puedes jugar con esos números realmente de muchas formas, dando menos inicial, dando más inicial, simulando bien los gastos, cómo lo vas a pagar, y te pueden dar diversos escenarios. Lo más importante es que al final tu beneficio, tu retorno de la inversión, sean de un porcentaje que realmente te valga la pena hacerlo y que realmente te funcione sin necesidad de sacar más dinero de tu propio bolsillo, sino utilizando el financiamiento del banco que te está dando esa oportunidad. Ahora, imagínate esto en un volumen mayor. Esto, por supuesto, son solo números pequeños, o sea, son ejemplos de una sola casa. A lo mejor, y te estoy hablando de un costo que a lo mejor es 100 mil dólares, a lo mejor en donde tú estás cuestan menos, cuestan 50 mil, cuestan 40 mil, hay casas de 1 millón de dólares, hay para todos los gustos. Realmente es de acuerdo a que tú tengas la capacidad y el potencial de hacer la inversión inicial para usar ese dinero de esa fuente de financiamiento en tu beneficio y sacar pues una mayor rentabilidad. En el mundo real de la inversión, puedes hacer esto a escala y obtener retornos masivos y también, como en este ejemplo, retornos infinitos. Y ya te vamos a hablar un poco más de ello. Pero se necesita un poco más de inteligencia financiera. O sea, ¿alguien realmente te da dinero así? Es decir, ¿tú crees que un banco te va a dar un dinero así? La respuesta es sí. Mucha gente piensa que es un mundo de fantasía, en el que la gente simplemente te daría dinero para invertir. Pero esto no podría estar más lejos de la verdad. La realidad es que la mayoría de la gente no tiene tiempo para encontrar buenas ofertas. En cambio, confían en personas como tú, que se prepara, que tiene una educación financiera adecuada y que tiene un conjunto de habilidades y un impulso para lograr sus acuerdos. Hay casos muy exitosos. Conozco personalmente, por ejemplo, a Dan Merrill, que ha perfeccionado el uso de The Other People's Money. Su empresa no solamente ya lo hace con casas, sino lo hace con edificios enteros, donde reúne el capital, ni siquiera de bancos. Son personas que confían en él, de su círculo de amistades, por ejemplo, empezó y ahora lo ha ampliado porque es una persona reconocida. Igualmente puedes hacer tú. Sin necesidad de ir al banco, haces un pool de amigos, familiares o personas que confíen en ti porque saben y les planteas el negocio con tus números, con tus retornos y todo ya estipulado, pues puedes hacer lo mismo, reunir un capital para comprar una casa, por ejemplo, entre tres, cuatro personas, les explica los números, la alquilan y reparten el beneficio entre todos. Esto es algo que se puede hacer y estarías trabajando, como te digo, con el dinero de otros, que sería ese círculo donde lo estás sacando. En todo caso, mi recomendación es lo que lo hagas con negocios pequeños, ¿ok? Negocios pequeños, como empiezas con la primera casa y haces y así abres el camino hasta llegar a grandes negocios, porque ese negocio te va a traer otro negocio. Cuando ese negocio, el primero, sea exitoso, más personas van a querer invertir, no solo la gente que trajiste en la primera etapa, sino otras personas referidas por ello, y así puedes llegar a retorno infinito. El poder del dinero de otras personas a una escala mucho mayor, ¿ok? Y con eso, obviamente, aumentar tus ganancias pues masivamente. Ahora bien, ¿cómo puedes hacerlo a una mayor escala? Es decir, ¿cómo usa ese dinero de otras personas, ese financiamiento, para aumentar sustancialmente tus retornos y asegurar aún más activos a escala? Déjame mostrarte cómo funciona. Digamos que tengo 100 mil dólares para invertir y podría usar eso para depositar el 20% en 5 propiedades, ¿verdad? Pero usando el concepto de Other People's Money, o el dinero de otros, prefiero usar esos 100 mil para depositar el 5% en 20 propiedades ahora, no en una sola. No voy a comprar con el 80% una casa, sino voy a comprar 20. Puedo hacer esto encontrando 20 ofertas y alineando a esos inversores que ya conseguiste porque fuiste exitoso en la primera. Obviamente estoy exagerando, a lo mejor no son 20 casas, a lo mejor son 3 casas. O sea, tú lo ajustas a la medida de lo que tú puedas. Y fíjate cómo funcionan las matemáticas. El banco prestaría 80 mil dólares por cada propiedad y yo dividiría mis 100 mil dólares, los que tengo de mi capital, en 20 segmentos de 5 mil, usando el dinero de otros o el dinero de estos inversionistas para recaudar los otros 15 mil necesarios para cada propiedad. ¿Ok? Me explico otra vez. Son 20 casas, yo tengo 100 mil dólares, ¿verdad? En las 20 casas, por cada casa, el banco me va a prestar 80 mil dólares por cada casa. Yo voy a poner 5 mil dólares de mi dinero. Y el resto de los 15 mil por cada casa lo voy a poner con inversionistas. Nuevamente, al 5% de interés que me cobraría el banco, el pago de los préstamos sería alrededor de $500 por mes. Y supongamos que le pagaríamos a estos inversionistas un retorno mayor y le damos un 7%. Entonces, el dinero que se les debería es un poco menos de $100 al mes, ¿verdad? Pero usaremos $100 para simplificarlo. Pues es un poco menos de 100, pero vamos a dejarlo en 100. Entonces, nuestros costos totales serían de aproximadamente $600 por mes, ¿verdad? $100 que le doy a los inversionistas y $500 al préstamo del banco. Esto significa que tendremos un flujo de efectivo de aproximadamente $200 por mes que dividiremos con nuestros inversores al 50 y 50. Nos embolsaremos $100 al mes o $1,200 al año y nuestros inversores se ganarían $100 al mes o $1,200 al año. Sumando el rendimiento total de las 20 transacciones por las 20 casas que acabamos de comprar, eso es un flujo de efectivo de 24 mil dólares por año, un rendimiento del 24%. Y aquí los números, como ves, pues crecen exponencialmente. Lo que quiero que entiendas es, más allá de los números y que saques tus cuentas, como te dije, o sea, agarra un lápiz y un papel y empieza a echar números sobre estas cantidades que estoy hablando, poniendo diferentes precios a la casa, diferentes costos de financiamiento, etcétera, etcétera. Lo interesante es que veas cómo tú puedes multiplicar, no solamente no tener el dinero necesario, a lo mejor no lo tienes porque tienes 20 mil dólares nada más y no puedes comprar ni una sola casa, pero ya usando el dinero del banco ya puedes comprar tu primera casa. Y encima, con esos 20 mil dólares, si consigues inversionistas privados, usando ese dinero de otros del banco y de esos inversionistas, puedes multiplicar esto muchísimas, por muchísimas más veces, lo cual puedes hacer las veces que quieras, repetir, enjuagar y volverlo a hacer. En la siguiente parte quiero hablarte ya de otro tipo de negocio, como son los negocios online. Acuérdate que el negocio inmobiliario es muy interesante, pero generalmente a lo mejor tú no tienes esos 20 mil dólares. No sé cuánto significará en el lugar donde tú estás comprar una casa o un apartamento, un condominio. Realmente depende, pero a lo mejor no es tan difícil para ti, pero lo quiero hacer con ejemplo mucho más sencillo y sobre todo de hacer el énfasis, que es el título del podcast, de cómo generas ingresos pasivos. Ingresos pasivos sobre utilizando el dinero de otras personas. Y eso va a ser en el próximo segmento. Ya venimos. En esta parte quiero aterrizar esto de utilizar el dinero de otros a ejemplos más económicos, vamos a decirlo de esa manera. Quizás no comprando una casa, sino simplemente cómo usas tu tarjeta de crédito para generar un pequeño capital por ejemplo, para empezar ese negocio online que quieres iniciar. Sabemos que, por ejemplo, para un negocio online, al principio requerirás adquirir ciertas herramientas, invertir en cierta publicidad. Eso a lo mejor te va a significar que vas a necesitar alrededor de $200, vamos a poner una cifra, ¿verdad? Para iniciar, para tener tu autorrespondedor, tu hosting y por lo menos tener algo de dinero para publicidad o para empezar a promover tu negocio online. Y para esto quiero hablarte de lo que se llama el arbitraje de las tarjetas de crédito y cómo tú puedes usarlo para financiar tu negocio. Y no solo para financiar tu negocio, realmente para tener un ingreso pasivo a través de las tarjetas de crédito. Y ya vas a entender un poco de qué estoy hablando. Para apreciar realmente lo que es esta parte de las tarjetas de crédito, déjame explicarte primero qué es el arbitraje. El arbitraje es la práctica de aprovechar la diferencia en los precios de los activos entre dos o más mercados donde tú sacas una diferencia para ti, un provecho para ti. Al comprar y vender estos activos de forma simultánea, puedes beneficiarte de la diferencia de estos precios. Las oportunidades de arbitraje se pueden encontrar en cualquier lugar. Si prestas atención, puedes encontrar varias formas de explotarlos y generar ingresos pasivos. Puedes realizar un arbitraje con casi cualquier activo, incluidos divisas, valores y materias primas. Por ejemplo, y hablando de las criptomonedas, que te invito a hablar otro episodio donde hablamos de cómo obtener ingresos pasivos con criptomonedas. Bueno, te traigo este ejemplo. Digamos que Bitcoin se vende a $21.300, ¿ok? En un intercambio en Estados Unidos. Y $21.300. Y en un intercambio o en un broker en Corea del Sur está $21.900. Hay una diferencia, ¿verdad? Entre $21.300 que te cotiza en Estados Unidos y $21.900 que se cotiza en el mercado en Corea del Sur. Y ahí hay una oportunidad a la vez. Simplemente puedes comprar bitcoins en la bolsa estadounidense y voltearlo y venderlo inmediatamente en la bolsa coreana antes de que desaparezca esa fluctuación de precios, porque a veces son por muy cortos periodos de tiempo, ¿okay? Si lo haces suficientemente rápido, puedes obtener una ganancia de $600 a punta de un solo clic. ¿Qué te parece eso? Puede parecer complicado, pero realmente no lo es. Si dominas y eres un trader ya acostumbrado, a lo mejor tú no lo eres y te sonará como esto que te estoy hablando de, no sé, la última computadora que nadie entiende. ¿Ok? Pero realmente no es tan difícil. Lo que me interesa aquí en este punto es que entiendas qué es el arbitraje. Es decir, es una diferencia de precio que tú te puedes aprovechar en tu beneficio. ¿Ok? Ahora, ¿y cómo aterrizamos esto en las tarjetas de crédito? Que fue donde te empecé hablando. El arbitraje de las tarjetas de crédito es una forma de aprovechar la diferencia en las tasas de interés disponibles en cada tarjeta de crédito. Se refiere al proceso de pedir dinero prestado de una tarjeta de crédito con una tasa de interés baja o de cero interés y luego invertir ese dinero en otro lugar para generar una tasa de rendimiento más alta, donde la diferencia es tu beneficio. Es lo mismo que te decía del Bitcoin, pero esta vez estamos comparando tarjetas de crédito y los intereses que ofrecen. Y ya me voy a explicar en mayor detalle. Esto ocurre, por ejemplo, cuando te llega una oferta a una tarjeta de crédito donde te dice que te van a dar cero interés por 6 meses, ¿verdad? Y te absorben la deuda de tarjeta de otra tarjeta. Tú aprovechas esa oportunidad que te están dando esa tasa inicial a cuotas fijas de 0%, vamos a decir que pides prestado, no sé, $9.000, vamos a poner cifras grandes. Pero, tú tienes que realizar los pagos mínimos, por lo menos los mensuales a tiempo, porque si no, te van a aplicar una tasa de interés mucho, mucho más alta y vas a desperdiciar la oferta. Entonces, no sé si me entiendes, tú tienes una deuda ya en una tarjeta, te llega una oferta, e inclusive si no te llega, tú las puedes buscar. Hay muchos bancos que ofrecen este tipo de servicios donde te ofrecen comprar la deuda del otro banco y así la otra tarjeta primero te queda ya limpia de deuda y en esta tienes una deuda a cero interés por un tiempo determinado y así aprovechas el arbitraje del que estamos hablando. Pero eso sí, recuerda siempre hacer tus pagos mínimos porque si no la penalidad es una tasa de interés muchísimo mayor. Bueno, y este es el arbitraje de las tarjetas de crédito, una manera que te puedes aprovechar. Pero realmente, aterrizando ya en cómo puedes utilizar tu tarjeta de crédito para, si tienes un buen crédito, que ese es otro tema que podemos hablar en otro podcast, es cómo generar un buen crédito, cómo tenerlo y cómo lo puedes usar en tu beneficio. Realmente, el concepto del dinero de otros se aplica muy fácilmente al tema de las tarjetas de crédito. Por ejemplo, si tú decides iniciar hoy tu negocio online, y de aquí te puedo, en el abajo de este podcast, te tengo una propuesta para que puedas iniciar rápidamente tu negocio online e inclusive obtener el financiamiento para los gastos iniciales de la herramienta que tienes que adquirir, porque siempre para invertir en cualquier negocio tienes que invertir dinero o invertir tiempo, que a veces también vale más que el dinero, y eso lo hemos hablado en otras oportunidades. Entonces, tú lo que tienes que hacer es simplemente pagar con tarjeta de crédito a 30 días, ¿verdad? Esas herramientas. Y eso sí, en esos 30 días, con la utilización de ese dinero, por ejemplo, si tú un costo de un lead de un cliente por internet te cuesta $1 y tú vendiendo el producto que estás refiriendo mediante el marketing de afiliado te vas a ganar $2, pues sencillamente es la misma suma que las casas. Estoy gastando $1 por el financiamiento de la tarjeta de crédito, pero estoy recibiendo $2. Obviamente tienes que recibir esos $2 dentro de los 30 días y es donde tienes que medir tus riesgos y los plazos de tiempo que te dan el financiamiento. Pero con esto estás usando el dinero de otro, que es el dinero que te proporciona la tarjeta de crédito, para hacerlo una inversión rentable que te garantiza que el retorno final es mayor que la deuda que estás adquiriendo y de esa manera pues logras no solamente financiar tu negocio, sino inclusive multiplicarlo. Es lo mismo que las casas cuando te hablaba. Tú en vez de agarrar un solo producto, agarras varios productos, haces varias promociones y la herramienta que te sirve, un autorrespondedor, el hosting de tu blog, vamos a suponerlo, te sirve para promocionar diversos productos. Y entonces puedes empezar a promocionar muchos productos y generar un retorno muchísimo mayor y no estás usando nada de tu propio dinero en este caso. Y como te repito, en el caso de de la casa que estabas comprando antes o de tu negocio digital, estos son ingresos pasivos, porque la casa realmente lo que hace es percibir la renta mensualmente. Y en el caso del negocio online es simplemente generar un contenido a través del marketing de afiliados, donde vas a recibir una comisión por referir a personas. Y te invito a escuchar lo que es el marketing de afiliados en otro podcast que hicimos también, que te puede ayudar a entenderlo si es que no sabes lo que es el marketing de afiliados. Pero en resumen, lo que quiero darte, hay otras formas también de, y hablamos y tenemos otro capítulo de cómo generar ingresos pasivos con criptomonedas, y hablamos de DeFi, cómo tú puedes colocar tus criptomonedas y las puedes prestar y puedes recibir un retorno semanal sobre el ingreso que hagas de las monedas que tengas, sin necesidad de venderlas, inclusive puedes obtener, por ejemplo, que tengas un 10% de un Bitcoin, que tengas, no sé, $500 en el banco, en Bitcoin, y realmente ni siquiera tienes que vender tu Bitcoin, porque si el Bitcoin va a subir y tú piensas que va a subir, no lo vendas, pero puedes obtener un préstamo sobre ese Bitcoin que tienes colocado. Te invito a escuchar ese artículo sobre cómo obtener ingresos pasivos con criptomonedas, que realmente te va a ayudar a entender esto un poco más si no lo has escuchado. Hay muchas alternativas de conseguir dinero de otros. Y lo más importante es que puedas utilizarlas en proyectos realmente donde tu ingreso sea mayor al gasto que estás teniendo. Aquí no estamos hablando de trabajar con el dinero de otros para comprarte un televisor o para comprar otras cosas. Debes usar tu crédito de manera inteligente en inversiones productivas. De esta manera lograrás rápidamente empezar a generar esos conceptos desarrollados por Kiyosaki sobre cómo trabajar o cómo invertir con el dinero de otros, establecido pues en ese libro que te recomiendo leer, que es Padre Rico, Padre Pobre, y en detalle puedes ver cómo utiliza esa inteligencia financiera para obtener recursos, porque generalmente la primera objeción que uno siente cuando está creando un negocio, cuando eres un emprendedor, en lo que quieras emprender, la mayor barrera es el dinero. Y te digo, el mundo de los negocios online hoy en día tiene la barrera de entrada más económica para entrar a un negocio altamente rentable. Así que te recomiendo, si lo has pensado, es empezar un negocio digital usando el dinero de otros y empezar a generar ingresos pasivos. Y si quieres pasar a otro estadio superior, puedes intentar en el mundo de bienes raíces, como también lo hemos hablado en otros capítulos, y te hablé al principio con los ejemplos del financiamiento que puedes usar. Bueno, espero que esta información te sirva, te sea de utilidad para empezar a entender la mejor forma de obtener ingresos pasivos utilizando el dinero de otros. Te invito a que veas debajo de este podcast, hay un link donde te puedes unir a un taller gratuito sobre que explica cómo obtener esos ingresos pasivos en tu negocio online y aplicas la técnica de financiamiento que estamos hablando acá y la puedes empezar. Es bueno que sepas y siempre tengas en cuenta que a la hora de empezar un negocio, pues siempre vas a tener algo que invertir, no hay nada gratis y no hay soluciones mágicas donde todo se te va a dar de la noche a la mañana, ni en el mundo de los negocios online, ni en los mundos del otro tipo de negocios como el negocio inmobiliario. El negocio inmobiliario requiere estudio, requiere inteligencia financiera, igual necesita una postura seria de tratar tu emprendimiento como un negocio formal, sea en el mundo online, sea en el mundo de las criptomonedas, sea en el mundo de los bienes raíces, donde tú lo quieras empezar. Lo interesante es que superes esa barrera mental a veces que nos ponemos de no tener el dinero necesario o de no tener el tiempo necesario. Si estás decidido a ser un emprendedor digital, te estoy dando herramientas para que tengas mecanismos de financiamiento utilizando el dinero de otros para empezar a generar ingresos pasivos y tengas la libertad financiera al alcance de tu mano. Bueno, hasta acá llegamos por hoy. Te agradezco mucho tus comentarios. Ojalá te guste, dale a me gusta a este podcast. Por favor, apóyanos y sopórtanos si está en la medida de tus posibilidades. Y nos vemos en el próximo y nos oímos en el próximo episodio. Un abrazo y recuerda, nos convertimos en lo que pensamos. Hasta la próxima.